Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.
Buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, es grato, enormemente placentero nuevamente estar con ustedes en esta emisión de Intervoces, donde están todos los puntos de vista, todas las aproximaciones, una polifonía de voces para mirar, evaluar, preguntarnos sobre programas, problemas de actualidad, programas culturales, programas políticos. En el día de hoy vamos a referirnos a un tema que estamos pensando cuál es su significado profundo, su significado en un contexto histórico, en un contexto cultural, el Día de la Mujer, porque podemos pensar que se ha convertido en un estereotipo el imaginar el Día de la Mujer, verlo desde la banalización que se hace en el comercio. Es más allá, es una postura, es una memoria histórica la que se encuentra en el Día de la Mujer. ¿Cómo se logró? Está con nosotros hoy la profesora del Departamento de Literatura, Laura Almandoz, quien ha escrito un artículo del feminismo obrero al ramo de flores. Y ya en esa formulación, en el título del artículo, hay toda una provocación intelectual. Pues Constanza, qué gusto que reanudemos Intervoces refiriéndonos a un tema, una realidad que toca a las mujeres, a las luchas políticas y culturales de este día que se inscribe en un movimiento de una larga duración histórica con un horizonte todavía para complementar, ampliar el programa político que hay en la celebración del Día de la Mujer.
Así es, Rubén Darío, pues buenas noches. Un saludo cordial también a nuestra querida audiencia de Intervoces. Pues bien, antes de darle la cordial bienvenida a nuestra querida invitada de hoy, pues es interesante justamente hacer alusión a cómo a veces es necesario traer, recordar esa memoria, reconstruir estas luchas, estos esfuerzos que hemos hecho a través de la historia y particularmente en este caso, pues las mujeres. Es así como vamos a aprovechar el fabuloso artículo de la profesora Laura Almandoz, quien nos va a invitar, nos va a evocar cómo se inicia con un plan programático, con un programa de lucha, de reivindicación, y cómo hoy celebramos a partir de las flores, de los bombones, como si fuera una fiesta de San Valentín. Y creo que es necesario, en aras de la justicia, de la equidad, de recordar, de conmemorar aquellas valientes, luchadoras, mujeres que a través de la historia han ido pro de la igualdad. Bueno, pues querida Laura Almandoz, bienvenida a Intervoces.
Muchísimas gracias, profesora Constanza, profesor Rubén Darío. Buenas noches a su audiencia. Me complace mucho y me honra estar con ustedes en esta noche. Y sí, como ustedes ya lo han planteado muy bien, esta fecha y en general todo el mes de marzo estamos, digamos, conmemorando las luchas de las mujeres por abrirse espacios en esta sociedad, digamos que no solamente está reducida a la de nuestro país, sino que viene, ¿no es cierto?, de nuestras raíces europeas. Entonces, es importante tener presente que desde 1975, que es un momento, digamos, de efervescencia muy grande de lo que se ha llamado el segundo feminismo, el feminismo que ha tratado de lograr independencia, digamos, en lo que se refiere a su propio cuerpo, a sus decisiones sobre la maternidad. Recordemos que unos años antes se había popularizado el uso de la píldora. Entonces, en 1975, las Naciones Unidas establecen esta fecha del 8 de marzo para ser celebrada internacionalmente. Y nosotros, digamos, en Latinoamérica, nos plegamos, ¿no?, a esta celebración, pero ella conmemora unos hechos muy anteriores, de principios del siglo XX, particularmente lo que después se conoció como la Revolución Bolchevique. El antecedente, digamos, como casi que primigenio, fue una revuelta en San Petersburgo, en una fecha que, si bien pertenecía a otro calendario, en nuestro calendario se corresponde al 8 de marzo. Entonces, en esa fecha que pasó, en esta ciudad del mar Báltico, las mujeres, había, digamos, una tensión muy grande en 1917 por la guerra, por la escasez, por la carestía, por la falta de comida y los bajos salarios. Y las mujeres, había, digamos, mujeres que estaban agremiadas como obreras textiles, estaban agremiadas en sindicatos, pero los sindicatos no se animaban a comenzar una huelga general y no había orden todavía. Y ese día, un poco espontáneamente, ¿no?, según lo relatan los contemporáneos, las mujeres salieron a la calle, convocaron la huelga y llamaron a los obreros metalúrgicos que se plegaron, y al cabo de, digamos, en el recorrido de ese día, toda la ciudad estaba marchando. Entonces, digamos, es un hecho, un evento muy emocionante que dio los primeros puntillazos a la revolución después de octubre, pero eso en realidad en el calendario juliano, que se llamaba el calendario ruso, era el 23 de febrero, pero 8 de marzo, ¿no es cierto?, en el calendario nuestro. Entonces, eso es lo que celebramos.
Profesora Laura Almandoz, yo quiero referirme a dos aspectos de su artículo, o a dos tesis. La primera es la tesis mayor, es que la estructura social del capitalismo occidental se basa en inequidades, en dominio, en sometimiento y explotación. Y la otra tesis de su artículo con relación a qué celebramos el 8 de marzo, es que las luchas feministas son las que iniciaron y dan un contenido a esta celebración, que hay una incorporación de las luchas feministas con otras luchas sociales. Vale decir que la explicación que usted acaba, muy importante, esa explicación que arroja una luz sobre la borradura de los orígenes de la celebración del 8 de marzo, que está inscrita en un programa político. No es simplemente una suerte de violencia que surgió espontánea, sino en lo que usted ha relatado, es esta celebración se inscribe dentro de luchas feministas que están incorporadas a otras luchas sociales. ¿Por qué usted refiere como una tesis importante la vinculación de las luchas feministas con otras luchas sociales y con la estructura social del capitalismo occidental, que es de dominio, sometimiento y explotación?
La pregunta me parece muy importante, porque si bien el capitalismo no es el único sistema donde unos hombres ejercen dominio sobre otros, y cuando digo hombres me refiero en general a la especie, ¿no es cierto?, no solo a los varones. Entonces, en el capitalismo, digamos, es muy flagrante, muy evidente este asunto, y muy desigual las inequidades. Y una de ellas, muy importante, digamos, el capitalismo acentuó la diferencia entre los varones y las mujeres, ¿no? En sociedades que podríamos llamar de cazadores-recolectores, ¿no?, sin uso de metales, el dominio no quiero decir que no exista un cierto dominio, digamos, de los varones sobre las mujeres, habría que mirar en cada caso, pero nunca el dominio toma la gravedad, ¿no es cierto?, del capitalismo. Entonces, creo que ese es un punto que hay que aclarar, o sea, que las mujeres, en la medida en que los varones tuvieron con el capitalismo y el enriquecimiento, que en cierta medida y para cierta gente trajo, el refinamiento de la vida, trajo el capitalismo, digamos, notamos que las mujeres no progresan, entre comillas, de la misma manera que los varones, ellos muy letrados, siglo XVIII, muy letrados, hay una élite, digamos, muy preparada y con objetos realmente muy elaborados, pero las mujeres siguen siendo o continúan siendo o incluso hasta más analfabetas que sus compañeros varones. Entonces, eso creo que es un primer momento en el desarrollo de estas luchas de las mujeres, es situarnos en la brecha, ¿no?, entre los varones y las demás poblaciones que son un poco subalternas, ¿ya? Entonces, sí, creo que eso hay que tenerlo presente, pero también hay que tener presente que siempre algunas mujeres lograron escapar a este destino de no ser propietarias, de estar atadas siempre a la voluntad o del padre o del marido, ¿cierto? A, digamos, reducir su vida al espacio de la administración doméstica. Estoy hablando, por supuesto, de las más acomodadas que supuestamente pues, tenían mejor vida. Entonces, creo que eso siempre las mujeres lograron, es importante tener presente que algunas lograron zafarse, algunas lograban escribir, algunas tenían un ámbito, digamos, de más libertad en su casa, y ellas fueron desde el siglo XVIII las que, digamos, promovieron, ¿no es cierto?, un camino hacia la equidad. Entonces me parece que debemos también tener presente sucesos como en Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XVIII, el abolicionismo. Hay un movimiento muy fuerte en contra de la esclavitud, ¿cierto? Sabemos que en Estados Unidos eso fue un proceso violento también y hubo muchos matices en ese desarrollo, en esa consecución de la libertad de la población esclavizada. Pero las mujeres, muchas de estas mujeres que de alguna manera fueron precursoras de las feministas, también ellas estaban en movimientos abolicionistas. O sea, no todos los abolicionistas fueron feministas, pero sí todas las feministas fueron abolicionistas. Y ese es un punto muy importante porque en el desarrollo de las luchas de las mujeres buscan la igualdad no solo para ellas y el bienestar y la mejoría de las condiciones de vida no solo para ellas, sino en general para todo su grupo, porque la vida de las mujeres es en cierto sentido colectiva. Wake up where the clouds
are far behind. Profesora Laura, me parece importante retomar eso que usted ha insistido mucho tanto en su columna como en el debate que estamos haciendo hoy en el conversatorio, y es con respecto a hablar de una conmemoración y no solamente de una celebración. Me parece que esa conmemoración, como ya usted lo ha mencionado, pues arrastra, trae, evoca una historia, unas motivaciones, unas necesidades y especialmente unos derechos. Yo quisiera preguntarle, y pues dado que no tendríamos el tiempo suficiente para seguir haciendo memoria, ¿qué se ha logrado hasta hoy? Si uno quisiera mirar, y sobre todo en América Latina, y particularmente pues en nuestro país, en su calidad también de secretaria del Observatorio de Asuntos de Género, nosotros podríamos decir que en efecto se ha logrado, yo creo que eso se conmemora, ciertos logros, ¿no? El derecho a la educación, sí, al voto, al cuerpo, a las decisiones, eso está muy bien. ¿Qué faltaría también? O sea, ya mirando un poquito hacia adelante, ¿qué nos faltaría por reivindicar, por lograr, por conseguir? Además de un saludo, de unas felicitaciones, de un regalo, creo que nosotros estamos hablando de asuntos importantes, de asuntos de género. ¿Podríamos entonces brevemente mencionar qué se ha logrado, particularmente en América Latina, que insisto, pues ha sido pues muy, muy golpeada en ese sentido, ¿no? ¿Y qué faltaría? ¿Qué cree? ¿Hacia dónde? ¿Cómo avizora este movimiento y estos asuntos pues que a todas nos ocupa y nos preocupa, a todos en general?
Sí, bueno, en realidad cuando uno intenta eso, rescatar una memoria, las memorias que uno se encuentra son las memorias europeas. Y uno dice, pero nosotros no somos eso. Tenemos mucho que ver con ese occidente. De alguna manera somos, ¿no es cierto? Pero como me gusta decir a mí, un lejano occidente. pero las realidades nuestras son distintas. Entonces, si nosotros tenemos en Europa esto que hemos hablado, de que en el principio del siglo XX, la lucha por el sufragio, efectivamente las mujeres consiguieron el sufragio universal, y bueno, y luego en el 70 las luchas por la posibilidad de la contracepción, de tener sus embarazos cuando ellas lo desearan. En América Latina estos movimientos se han dado todos, yo creo que mucho más recientemente, y más atropelladamente, ¿sí? Entonces, sí, claro, en Colombia el voto creo que es de la década del 50, ¿no? Fue Rojas Pinilla el que hizo esa, digamos, esa concesión.
Tampoco se dice muy en voz alta.
No, pero se dice, sí.
Pero fue en Uruguay, creo, ¿no?
No tengo presente en este momento, sí, pero creo que sí. Pero no tengo muy presente las fechas.
Como la década del 20.
Del 20, sí, pero aquí fue bastante lo mismo que la administración de los propios bienes, ¿no? Hasta en este momento todavía hay mujeres vivas que los maridos les administraron porque ellas no podían administrar. Entonces, esas cosas, digamos, se fueron consiguiendo, pero dadas las inequidades propias de la región, ¿sí? Económicas y obviamente que de oportunidades de educación, yo pienso que los procesos en cierto sentido se dieron, pero para ciertas élites, pero en otros sentidos, digamos, la mayor parte de la población está un poco al margen. Nosotros mismos en este momento en la Universidad Nacional tenemos un índice de ingreso de muchachas muy inferior al a los varones, ¿sí? Y esto está, digamos, las causas obviamente son múltiples, pero a nosotros nos hace pensar mucho que tiene que ver las condiciones de vida de la población empobrecida. Las mujeres, las chicas, lo tienen mucho más difícil, ¿sí? Ya a los 17 años, 18 años que están terminando el bachillerato, están enredadas en muchos, digamos, situaciones personales que les impide. Tener la tranquilidad y la disposición para poder ocuparse de estudiar, de hacer tener un buen resultado en los exámenes, etcétera. Entonces, sí, nosotros estamos tratando desde el observatorio de conseguir la paridad en el ingreso, pero eso está todavía difícil, ¿ve? Y entonces, esas cosas, uno ve que los obstáculos, claro, para la gente que no tiene, digamos, holgura económica, siempre los obstáculos para los varones también son obstáculos, pero las mujeres tienen más dificultades. Entonces yo creo que nosotros en América Latina tenemos mucho más que hacer y hay mucho más, digamos, la agenda feminista, que es feminismo, a la gente le asusta, pero en realidad lo que significa es que las muchachas y los muchachos tengan igualdad de oportunidades. Que, digamos, su identidad, o bueno, eso es meternos también en otra discusión que no nos vamos a meter hoy, pero digamos su ahora ustedes vieron que ya tenemos la posibilidad en la cédula de tener tres géneros, ¿sí? Vamos a tenerlos dentro de 6 meses, ya fue, digamos, la Corte Constitucional ya aprobó. Entonces, sin importar si vamos a hacer sexo femenino, masculina o no binario, que son las tres como definiciones que tendremos pronto, y pronto en la universidad también. De todas maneras, sin importar eso, las feministas lo que buscamos es que todos tengamos las mismas oportunidades y no tengamos más obstáculos por esa X, ¿no?, en la cédula. Entonces, esa es un poco como lo que yo en este momento podría decir acerca de lo que hay que hacer. Hay que hacer mucho, hay que dar más oportunidades a las chicas, a las madres que han sido prematuramente madres, ¿cierto? El Estado tiene que ayudar a criar, no es, porque además tenemos el fenómeno del ausentismo paterno. Entonces, sí, las chicas adolescentes, el embarazo adolescente está siendo y está incrementándose, que es pues una de las cosas que ha prendido todas las alarmas. Entonces, sí, creo que es mucho lo que en América Latina tenemos que hacer, pero América Latina también tiene como otro, tiene un, va a la cabeza, yo pienso, del feminismo que tiene que ver con el cuidado del planeta, con el cuidado de la tierra.
Profesora Laura, a ese punto yo quería invitarla a usted que nos ampliara el hecho de que la integración de las luchas feministas con otras luchas sociales incorpora también la lucha por la preservación ambiental, cito su artículo, y esa agenda feminista incorpora una lucha, un programa en el cuidado de la naturaleza que está afectada también por el modo de producción del capitalismo global. ¿Cómo usted nos puede ilustrar sobre ese aspecto de ecología, naturaleza, cuidado del planeta como un componente de la agenda de las luchas feministas al incluirse en otros programas políticos?
Sí, es importante. Las mujeres se han ocupado especialmente, pero no exclusivamente, en América Latina, de proteger el territorio de sus comunidades. Es que en las poblaciones, digamos, no tan occidentalizadas de Colombia, el territorio es como la posibilidad de ser, ¿no? Entonces, si el territorio se deteriora, si son expulsadas las comunidades de los territorios, si son trasladadas a otros lugares, el estipendio que en algunos casos las empresas extractivas dieron a las poblaciones para sacarlas de su medio ambiente y les daban una platica para que vivieran en un pueblo, eso las comunidades se han dado cuenta que mata, ¿no?, a la comunidad. Y bueno, ahí tenemos muchos casos de comunidades que hoy están extintas porque el territorio se les fue cercenado. Entonces, estas, digamos, las lideresas en los territorios están muy enfocadas en la preservación del territorio, ¿no? De los ríos, de las montañas, de los árboles, bueno, todo eso, porque esa es la única posibilidad que tienen como comunidad de sobrevivir. Muchas veces con su propia lengua, claro. Entonces, uno en las comunidades indígenas les oye mucho territorio. Y lengua son dos cosas con las que nosotros no podemos sobrevivir. Perdón, sin las que nosotros no podemos sobrevivir. O sea, son dos cosas que hay que cuidar a toda costa. Y las feministas, digamos, de las comunidades están trabajando mucho en ese sentido. Y hay algunas, pues, muy conocidas y ganadoras de premios internacionales, ¿cierto?
Bueno, pues yo creo que con esta memoria que hemos traído hoy aquí hemos podido reivindicar, y yo quisiera parafrasear el título de su artículo y decir que esto no es solo un asunto de pasar de los derechos a los ramos de flores, ¿no? Me parece que detrás de todo este análisis, de todas estas luchas, de estas apuestas que estamos haciendo desde la universidad, desde la nación, desde el gobierno, desde las distintas instancias, pues no pueden quedar solamente en una celebración. Hay que conmemorar lo hecho y celebraremos cuando logremos efectivamente una sociedad y un país más justo. Muchas gracias a usted por compartir pues sus apuestas, su interés, su trabajo, y pues como siempre, bienvenida a Intervoces.
Un abrazo.
Bueno, y a ustedes los esperamos como siempre en nuestra próxima edición. El jueves tenemos nuestra cita a las 7 p.m. Hasta pronto. Oh, qué
tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las nazas luchando en el Cauca, por todas las mujeres reincorporadas, las niñas en Vera que han sido violadas, por las campesinas todas colombianas. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida.
Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.